Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com. Estamos con Rafael Junquera y vamos a hablar de la noticia que sacudió el mercado de los Estados Unidos esta semana, que es el anuncio de la fusión entre T-Mobile y Sprint. No es la primera vez que se habla de este tema, es la tercera vez que se intentan fusionar ambas compañías. Empezó todo en 2013-2014 los primeros rumores sobre la fusión de ellos. 2017 se volvió a intentar y ahora en 2018 tenemos un anuncio formal de los dos CEOs de las compañías comentando que, bueno, su intención de fusionarse, que obviamente va a estar atada a las aprobaciones regulatorias pertinentes, ¿no? Hay que ver si la FCC deja que se fusionen y se conviertan en un jugador de importancia en el mercado móvil estadounidense, que hasta ahora tenía cuatro operadores, sigue teniendo cuatro operadores en realidad, pero podría llegar a tener tres y de gran tamaño. Estamos con Rafael Junquera, director de Telesemana, para que nos cuente un poco sus visiones. Y la primera pregunta, ¿es bueno o malo para el mercado estadounidense esta fusión?
Bueno, hay división de opiniones creo en Estados Unidos. Bueno, hola a todos, hola Leticia.
Hola.
Y buenas tardes. Y bueno, hay división de opiniones en Estados Unidos con respecto a esta pregunta que haces, porque depende un poco de qué parámetro pongamos encima de la mesa para determinar si es bueno o malo. No, según la mayoría de creencias, cuatro operadores sería mejor que tres, por un tema de supuestamente mayor competitividad. Y esto provocaría, en principio, mayor competitividad, tendría que resultar en mejor servicio, mayor innovación y bajada de precios. Esto sería un poco lo que se argumentaría en caso de defender si cuatro operadores es mejor que tres. Luego la realidad es que dicta que no es tanto el número de operadores lo que determinaría este tipo de mecanismos competitivos, que se activen o no, sino que dependería más bien de cómo está configurado este mercado de tres o cuatro operadores, ¿no? En mercados donde hay tres operadores que se reparten el mercado de forma bastante equitativa, vemos que estos componentes competitivos se activan, y se activan casi de una forma, diría que, relativamente sana para todo el mundo, incluidos los propios jugadores. En mercados donde hay cuatro operadores, pero hay desbalances, por ejemplo, podemos encontrar el caso propio de Estados Unidos, donde tenemos a dos operadores de gran magnitud nacionales y otros dos también nacionales, pero de menor magnitud, lo que vemos es que en realidad no es muy difícil argumentar que estaríamos bajo un esquema que en algún punto se podría considerar que es un duopolio, donde hay dos operadores que dominan el mercado y marcan el ritmo, que serían AT&T y Verizon, y luego otros dos que viven bajo ese paraguas que marcan estos dos primeros y se amparan en él para poder sobrevivir y no tener que sacarse los ojos entre ellos, que lo hacen. Pero viven bajo ese paraguas competitivo. Bajo este esquema, yo no veo mucho problema en crear un operador competitivo con AT&T y Verizon. Es decir, que la fusión genere un operador de la magnitud de los dos que lideran el mercado y que tienen ese potencial que ni T-Mobile ni Sprint por separado tienen, que han intentado conseguir, porque la lucha que han tenido Sprint y T-Mobile entre ellos, y por la cual también se han cancelado entre ellos, ha sido por intentar ser el tercer operador en magnitud con T-Mobile y AT&T. Es decir, que ha habido aspiraciones. Yo creo que los dos eran conscientes de que los dos no podían alcanzar la magnitud de T-Mobile y, perdón, de AT&T y Verizon, pero uno sí lo podía hacer, ¿no? Y uno lo podía hacer sobre todo a expensas del otro y en parte un poco a expensas de los dos de arriba, pero sabiendo que los dos de arriba eran muy intocables, ¿no? Entonces, claro, eso te provoca un efecto cancelamiento o de cancelación entre estos dos jugadores, porque solo uno podía acceder a competir con los dos de arriba a costa del otro. Eso en un punto genera esta situación que decía de amparo en los dos de arriba. Si no puedo contigo y sé que si yo pierdo soy yo el que desaparece, porque tres de gran magnitud y yo de baja magnitud no tengo nada que hacer, es ya prácticamente mi destrucción total, ha habido un momento como de estabilización donde los dos pequeños han asumido, bueno, nos hacemos daño, pero no el suficiente porque no podemos llegar a la magnitud del tercero, pero tampoco lo intentamos del todo, porque si realmente lo intentamos, el que fracase desaparece completamente, ¿no? Esto creo que es una dinámica que yo creo que podría resumir un poco el estado de Estados Unidos en relación a estos cuatro operadores. Ahora, cuando fusionas a estos dos, y generas un tercer competidor de gran magnitud, ahí yo creo que ya entras en otra dinámica. Creo que es una dinámica que va a ser más saludable para el mercado. Romperemos esa especie de esquema de duopolio, que muchos pueden argumentar que no es así, pero es la sensación que tengo yo, viéndolo desde fuera. Y tendrías a tres jugadores compitiendo en un esquema más, más parecido a mercados donde hay tres operadores que se reparten más o menos de forma equitativa el mercado, y eso sí provoca mecanismos competitivos interesantes para todos, ¿no? Para el usuario y para los propios operadores, que dentro de la competencia tienen cierto margen para invertir y para no quedar rezagados en sus inversiones por una cruda guerra de precios, que es prácticamente por lo que compiten los operadores hoy en día, y pueden entrar en otro tipo de esquemas de inversión y tienen otro horizonte cuando están compitiendo tres operadores que dominan un solo mercado, ¿no? Así que desde mi punto de vista, a nivel global, generalístico, no solo de precios, porque hay estudios que dicen que cuando hay cuatro operadores los precios son más competitivos, siendo que no ese es el único parámetro, para mí la fusión es positiva para el mercado norteamericano, porque creo que llegando a la carrera de la 5G, pues tres operadores fuertes garantizan mayores inversiones más rápido que dos operadores fuertes y dos que siguen la estela de estos dos de arriba.
Igual, por todo lo que estás comentando, podemos concluir que no existe un número mágico para que haya competencia en el mercado, o sea, en operadores móviles nacionales, ¿no?
No, el número. Esta es la pregunta. Es que esto es un debate que nosotros ya antes de entrar en antena ya hemos debatido, que es viejo y que se repite, y el número mágico no existe. Porque al final no es tanto, como decía, la cuestión del número, sino de cómo se compone ese número, ¿no? En México hubo un momento que hubo cuatro o cinco operadores prácticamente. Estaba Telcel, estaba Telefónica, estaba Iusacell, Unifón y Nextel. Y era un mercado que no tenía mecanismos competitivos saludables, ¿no? En este sentido. Una vez que los pequeños han desaparecido en favor de un tercero potente, que viene con músculo financiero de Estados Unidos y que viene con ambiciones de ser potente en ese mercado, se ha dinamizado mucho más el mercado. Por lo tanto, el número exacto entre 5 o 4 y medio, según como queramos considerar a Nextel, y 3, vemos que en México es más favorable 3 que la composición que había antes. Entonces no es el número, sino que es el número y su composición. O sea, hay que mirar quizá las dos partes de la ecuación para entender qué número encaja mejor en un mercado o en otro, ¿no? Porque también hay que ver que según qué situaciones no vemos ya alternativa tampoco a hacer muchos cambios en ese número, ¿no? En México, por ejemplo, ahora sería impensable intentar pensar en que entrara un cuarto operador. Creo que sería bastante irrealista. En mercados con otro tipo de comportamiento, por ejemplo el de Brasil, también sería muy impensable pretender que entrara un quinto operador a ese mercado. Porque tenemos AT4, donde uno está bastante fastidiado y no parece que haya hueco para un quinto operador. Y dirías, bueno, pero cuanto más operador, más competencia y mejor. No, porque la composición del mercado quizá no permite ese tipo de esquemas. Como digo, en México había uno muy grande y cuatro chiquitos y estaban todos mal. Los tres chiquitos estaban todos mal o medio mal. Así que no hay número mágico. Hay que ver la composición para determinar. Lo que sí creo, que si tenemos que tirar un número al aire para no pillarnos, creo que el número de tres operadores, tres infraestructuras de red móvil, sería un número adecuado que permitiría implementar todo tipo de mecanismos competitivos interesantes, ¿no? Si haces dos, quizá te quedarías hoy en día corto, y si haces cuatro, tienes la potencialidad de pasarte y que uno o dos de estos operadores pues no acaben de sobrevivir o de salirse con la suya.
A mí me gustan los números impares. Entonces, ¿qué pasa si hay uno solo? ¿Por qué? Pregunto. Estuvimos hablando de mucho de la red compartida en México, que se puso en marcha hace muy poquito. Así que estamos ahora viendo los primeros beneficios o perjuicios que trae al mercado, no lo sabemos todavía. Y estaba leyendo hace poco que, bueno, con la 5G en Corea del Sur ya algunos operadores están analizando crear una red única, o por lo menos en algunas regiones del país. ¿Qué opinas en este sentido?
Bueno, que esto es un debate que en el papel, en la teoría, también se había comentado en el pasado, situaciones donde lo normal, a ver, lo más eficiente, creo que si salimos de ahora de la situación de lógica de teoría económica sobre el número de jugadores que tienen que competir para que haya la innovación, a nivel eficiencia lo más eficiente sería, dado el espectro que hay y dado las restricciones para poner antenas, la restricción para los espacios, etcétera, lo ideal o lo más eficiente sería tener una sola red que tuviera todo el espectro, que tuviera todas las ubicaciones posibles que existen para poner su infraestructura, porque sabemos que tanto el espectro como las ubicaciones es limitado, que no se replicara tres veces la misma infraestructura y no se debe otorgar el espectro a tres operadores en la misma proporción, teniendo en cuenta que hay algunos que tienen muchos usuarios y otros que no, y que parte del espectro puede quedar ocioso en alguno de los operadores. Lo más eficiente sería una sola red a la cual los prestadores de servicio pudieran acceder y utilizar la capacidad bajo demanda, como si estuvieras haciendo, no sé, uso de los servicios de web de Amazon bajo demanda, ¿no? Que cuando lo necesito me dan capacidad y cuando no, la anulo y no pago. Bueno, pues esto es lo mismo. Este sería el uso verdaderamente eficiente de todos los recursos que hay para montar una red móvil, más allá de las percepciones, concepciones que tengamos de la competitividad y de otros asuntos que están relacionados con las dinámicas del mercado. Dicho esto, como esto no se va a dar todavía, sí estamos viendo una tendencia a que el número de infraestructura por empresa o el número de empresas que tienen infraestructura se va reduciendo, se va consolidando, porque evidentemente es ineficiente que cuatro empresas estén desplegando lo mismo, una al lado de la otra, peleando por los mismos sitios, cuando no todas van a tener el mismo número de usuarios, ¿no? Entonces, claro, los operadores, lo que les está pasando es que pasado de la 3 a la 4G... tuvieron que hacer fuertes inversiones, las siguen haciendo porque la 4G todavía no se ha desarrollado del todo en muchos mercados, pero se están dando cuenta que el modelo de negocio entre la 3 y la 4G no ha cambiado prácticamente, es lo mismo. Entonces ahora les vienen las 5G con nuevas promesas, nuevas inversiones muy potentes en espectro e infraestructura, y claro, los operadores dicen, un momento, yo este esquema de seguir invirtiendo en nuevas tecnologías, en nueva capacidad, en nuevos sitios, en nuevo espectro, cuando mi modelo de negocio no cambia y está en cierto modo en retroceso, el modelo de implementación tradicional de una red no me sirve. Entonces ahí es donde entran estos esquemas donde los operadores dicen, bueno, mientras a mí no se sea capaz de bajarme el precio de la infraestructura, que este es otro tema, y de hecho tenemos una nota en Telesemana sobre esto, esta semana, sobre la composición de los proveedores de infraestructura y los precios de esta infraestructura y lo que está pasando con este tema. Pues mientras estos tipos no me bajen los precios y no tenga una forma barata de implementar la nueva tecnología, sino que me están cobrando lo mismo que me cobraban por la 4G, pues tengo que encontrar un mecanismo de ahorro, porque es evidente que si no, no soy capaz de sostener el negocio en el futuro con las inversiones que se me están pidiendo de espectro y de infraestructura. Y ahí es donde el mercado y los reguladores creo que tendrían que ir más allá de seguir pensando en los esquemas tradicionales de otorgamiento de espectro y de concepción del mercado de si son 3, 4, 5, 1 o 2 operadores. Creo que tiene que empezar a haber un cambio en la mentalidad, no solo de los operadores, creo que en la forma en la que todos vemos un poco este tipo de infraestructuras y este tipo de esquemas, para no quedarnos pillados en un esquema antiguo que funcionaba y que, moviéndonos hacia el futuro, tiene toda la pinta de que no va a funcionar. Creo que nadie se podría imaginar hoy en día que tuviéramos tres redes eléctricas paralelas para darnos electricidad en las casas, ¿no? Tenemos una. Tener tres, una al lado de la otra, sería verdaderamente ineficiente y prácticamente insostenible. Por lo tanto, creo que en el mundo de la telefonía móvil, que es más nuevo, es menos maduro que el de la electricidad, acabaremos llegando a un esquema muy parecido al de la red de electricidad, porque estamos hablando de infraestructura muy cara, muy compleja de implementar, y que a la larga la eficiencia es esa, es tener una y que encima se monten muchos. Podemos hablar también de autopistas. No tenemos tres autopistas una al lado de la otra. Hay una donde todos podemos pasar, pero no hay tres, porque sería inviable tener tres autopistas, ¿no? Compitiendo entre ellas con peajes, a ver quién es más barato y quién sería insostenible. Bueno, estamos en un esquema donde poco a poco vamos viendo que tener tres infraestructuras de lo mismo para lo mismo, cuando se puede tener una, pues es más eficiente tener una que tener tres. Ahora bien, hablando de la red de México, hay que estar seguros de que los esquemas como esta red se pone en el mercado no hacen que sea un monopolio que no permita que ni Dios lance un servicio o que empresas lancen servicios de telecomunicaciones competitivos con innovación, precios bajos, bla, 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 y todo esto que comentamos, ¿no? Que este es otro asunto, que creo que se puede atajar con una buena regulación.
Bueno, ahí venía un comentario, porque precisamente estamos hablando de competencia y con una única red, en principio uno pensaría, esto es un monopolio, no hay competencia. Pensemos, ¿qué otros mecanismos, además de la creación, digamos, de otros competidores con red, puede existir para incentivar la competencia en el mercado de telecomunicaciones? ¿Hay otro o la solución siempre es jugar entre 3, 4, 5 y traer competidores?
Sí, parece como que, sin querer acusar, porque ser regulador debe ser una de las tareas más difíciles del planeta hoy en día, regulador de telecomunicaciones, así que no es que les quiera señalar, porque no quiero su trabajo ni regalado, con todos mis respetos, pero es verdad que a veces los reguladores parecen carecer de creatividad para incentivar la competitividad. Y yo en el pasado he visto cosas que me han llamado un poco la atención en este sentido, en el sentido de la creatividad, ¿no? Siempre he visto algunas de las cosas que se han vendido como parámetros competitivos, me parecía que se vendían muy fácilmente como parámetros competitivos cuando quizás no lo eran del todo. Y por ejemplo, voy a hablar de tres casos. Y uno es, el primero es este que mencionas tú, es, bueno, quiero que el mercado sea competitivo, listo, mete un cuarto operador, como sea. ¿Y qué es lo que hemos visto muchas veces? Bueno, o que el cuarto operador no es capaz de sobrevivir, o que incluso la propia licitación, donde se invita al cuarto operador con ciertos parámetros que le facilitarían la vida para entrar al mercado, queda desierta, porque evidentemente, por más que te aseguren que los otros operadores te tendrán que dar roaming a un precio muy competitivo, etcétera, un greenfield en un mercado donde hay tres operadores con un montón de infraestructura 2G, 3G y 4G, empezar a competir con una nueva red, aunque sea en 4G, que sería más eficiente y mejor tecnología, no tienes el quilombo de tener tres redes paralelas haciendo malabarismos para gestionarlas, igualmente no te daría, ¿no? Tienes que hacer mucho esfuerzo para ganar mercado. El mercado que vas a ganar es robándole a los demás, con lo cual vas a tener que ser muy agresivo, y a menos que seas un fenómeno del marketing, te va a costar un montón convencer a la gente que tienes una red mejor cuando tu red es peor directamente, ¿no? Y que te estás apoyando en redes de otros para poder ofrecer y garantizar cobertura. Esa es una. Luego lo hemos visto también con el tema de la portabilidad, ¿no? Que se vendía también como un mecanismo de alta competitividad, y nosotros siempre argumentamos que la portabilidad iba a ser un mecanismo que la fomentaría si el mercado ya tenía ciertos mecanismos competitivos. En mercados poco competitivos no iba a hacer nada, y en mercados competitivos iba a provocar movimiento. Y luego la otra, recuerdo, como una de las terceras, era el redondeo del minuto y el segundo, y cómo los operadores reajustaron las tarifas de conexión y los precios para no perder esa porción del ingreso. Y recuerdo que se vendía como un factor competitivo porque iba a reducir los precios. Lo que hizo fue reconfigurarlos, no reducirlos, ¿no? Entonces, bueno, creo que en la parte de infraestructura, sí, los operadores tienen que empezar tienen que olvidarse un poco ya del tema del número de operadores, de que haya una nueva red construida, de que se arranque nueva infraestructura paralela ineficiente y tengamos cuatro redes idénticas, y al final lo que suceda es que un operador compre al otro y le compre la infraestructura porque hay uno que no se sostiene, o hay dos que se dan cuenta de que juntos no van a poder sobrevivir en un mercado de cuatro, ¿no? Como creo que sucede o podría estar sucediendo en Estados Unidos o en Brasil o en mercados donde hay cuatro operadores. Así que creo que van a tener que ser creativos en ese sentido, y vamos a tener que empezar a ver otros mecanismos, y no sé cuáles, porque eso lo van a tener que definir ellos, y van a tener que estudiarlo ellos, y van a tener que machacarse la cabeza a ellos. Nosotros estaremos aquí para criticarlos si pifian, eso está claro. Pero lo que sí pueden hacer es quizá mirar a ejemplos de éxito que se están viendo en otros mercados, el caso de Estados Unidos, donde, por ejemplo, Comcast, el operador de cable, lanzó un MVNO hace justo hoy un año, esta semana un año, que está teniendo bastante éxito, le está robando usuarios tanto a Sprint, T-Mobile, AT&T y Verizon. Creo que ha superado ya el 500,000 en un año. Y es un operador que tiene una oferta de quad play, o quadruple play, con un MVNO que ha lanzado. Y quizá este sea un operador donde lo que está provocando es que la gente cambie de operador porque ofrece una oferta más competitiva de precio de su producto de quadruple play. Y además les está robando a operadores que también tienen servicio de quadruple play, porque Verizon y AT&T también los tienen. Con lo cual, estamos viendo que aquí la guerra es en precio y es en servicios. Aquellos que puedan empaquetar más servicios parece que tienen una ventaja competitiva con respecto a los que no pueden hacerlo. Pero ojo, que vemos también que hay servicios especializados, por ejemplo Netflix, que mientras Comcast, que es un operador de cable, ataca el negocio móvil con un MVNO, por otro lado, a él le están atacando los Netflix, HBO y Amazon Video Prime con servicios mucho más baratos que el servicio de televisión por cable que él ofrece y con un ARPU mucho más bajo que ofrece. Por lo tanto, si la alternativa de Comcast es lanzar un OTT de vídeo y se baja a los ARPUs de los Netflix, claro, estamos hablando de negocios distintos con implicaciones distintas con ese tipo de ARPU. No sé si Comcast puede acomodarse tan rápido a eso, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, que la competitividad hoy en día no es tanto por ver quién tiene más infraestructura, sino que es más en servicios, ¿no? Y si la competitividad viene en servicios, lo que hay que fomentar es que haya servicios. No infra- o sea, tiene que haber la infraestructura para sostenerlo, pero no estamos hablando de replicar 3, 4, 5 veces la misma infraestructura, sino que lo que estamos hablando es de replicar 4, 5, 6, 10, 15 veces los servicios, ¿no? Que haya 10 proveedores de vídeo on demand, que haya 10 proveedores de telefonía móvil, que haya 5 de cuádruple play, o 3 o 4. Ahora, eso no significa que todos tienen que tener red móvil y red fija, ¿no? Como estamos viendo, Netflix no tiene red fija, Comcast no tiene red móvil. Entonces, claro, toda esta dinámica la tenemos que empezar a poner dentro de la olla para hacer una regulación que tenga en cuenta todas estas dinámicas que estamos viendo en el mercado. Se estira por un sitio, pero se encoge por otro, ¿no? Estamos viendo todo esto. Claro, esto entra, añade una complejidad terrorífica para cualquier regulador, pero no por ser terrorífica no hay que darle la espalda y seguir intentando crear esquemas competitivos bajo prismas antiguos que pueden sonar muy fáciles de explicar, pero que si luego no tienen ningún impacto, mal vamos, ¿no? Y tampoco podemos siempre estar pensando que los políticos solo van a estar pensando en el corto plazo, en el titular de corto plazo, en el titular de Twitter, porque saben que en 4 años o en 5 ya no están, ¿no? Y si no funciona lo que han hecho, pues nadie se va a acordar porque ellos ya están en su casa. Si salimos de esa dinámica, que en política también se da, pues sí, evidentemente hay que empezar a buscar esquemas nuevos.
Una cosa, traigo acá a colación una frase que me dijeron el otro día, hablando precisamente de cambios en las regulaciones que intentan fomentar, en este caso la convergencia en algunos países, era: convergencia sin competencia no tiene sentido, ¿no? Entonces, va esto. Veamos cómo fomentar la competencia, no solo la convergencia en infraestructura o la concentración de operadores, que tiende a ser una convergencia también en muchos casos, sino que veamos cómo fomentar la competencia y bueno, que muchos puedan competir en servicios, en los mismos servicios.
Claro, es que ¿quién nos iba a decir hace, no sé, pongamos 10 años, por decir algo, no sé, digo un número aleatoriamente, que los servicios de TV paga iban a tener competidores que no tenían nada de infraestructura? Entre comillas. Ya sabemos que tienen infraestructura, tienen centros de datos o contratan centros de datos y que tienen máquinas de caching que ponen con los operadores. Pero hablemos de infraestructura tipo que para ser un Comcast o para ser alguien que ofreciera según qué servicios, tenías que tener la infraestructura física, ¿no? Y llegar hasta el hogar.
Claro, el acceso no lo tienen.
Claro, el acceso. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a poder dinamizar este mercado sin tirar una sola línea de cable? O de fibra, o cobre, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir? Y sin embargo, se ha hecho. Entonces, claro, esto te indica un poco hacia dónde estamos yendo. Estamos yendo a un esquema donde, sobre todo en ciertos mercados, cuando ya hay un nivel de infraestructura concreto, hemos pasado de pantalla, hemos pasado de nivel. Y al pasar de nivel, creo que aplica el empezar también a pasar de nivel a nivel regulatorio, ¿no? En este aspecto. Y ahí entra la dificultad de, bueno, ¿qué significa este nuevo nivel? ¿A dónde estamos yendo en este nuevo nivel, ¿no? ¿Dónde nos está llevando? Y claro, ahí radica la complejidad de los reguladores de intentar crear esquemas que sostengan a todo el mundo o que sostengan a los mejores y a la vez se genere toda la dinámica que sabemos que puede que genera la competencia en cuanto a innovación, crecimiento, precios más competitivos, etcétera.
Bueno, vamos a ver si el regulador estadounidense nos escucha y qué decisión toma con respecto a la fusión de T-Mobile y Sprint. Porque, bueno, ellos también están analizando otras concentraciones en el mismo mercado que no parecen ser tan, ¿cómo es? ¿cómo se dice? Tan abiertos, digamos, a sí, las denegado, concentraciones, sí. ¿No? Han denegado, exactamente. Así que bueno, vamos a ver si confían en Telesemana y la prueban, porque parece que nosotros estamos de acuerdo de que va a ayudar al mercado estadounidense, o deciden denegarla. Así que vamos a dejar acá el análisis, me parece que ya hemos hablado mucho de este tema. Seguimos sin tener una respuesta muy clara igual en algunas cosas, pero creemos que la fusión de T-Mobile y Sprint parece ser positiva, al menos. Y muchísimas gracias, Rafa, por todo.
Gracias a ti.
Gracias a todos por escuchar.